La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos llegando ya al fin de semana prácticamente. Y le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo en este viernes 21 de noviembre de 2025 y aquí comenzamos con el resumen informativo. A partir de este viernes se libera el sistema de citas para el canje de placas vehiculares con terminaciones 9 y 0, anuncia la Secretaría de la Hacienda Pública. La Secretaría de Salud Jalisco atenderá a pacientes de Juanacatlán con presencia de metales pesados en sangre y orina por consumo de agua contaminada del río Santiago.
¿Podría no haber existido una afectación a la salud? ¿Podría haberla existido? Y esa es la siguiente fase de esta investigación.
Los diputados en el Congreso de Jalisco cuestionan al secretario de Transporte, Diego Monraz, por deficiencias estructurales en el servicio del transporte público.
El transporte público está rebasado, la movilidad está fuera de control. Usted habla de avances, pero la gente ve rutas saturadas, déficit de unidades, ausencia de rutas, macrobús, que pues también ya está rebasado.
El gobernador Pablo Lemus reconoce la detención de personas inocentes tras los disturbios registrados el pasado sábado en el centro de Guadalajara, después de que fueron liberados 32 de los 40 detenidos.
Jóvenes que pudieron haber sido arrestados por estar inmiscuidos, digamos, entre el grupo de choque cuando iban de paso, o jóvenes que no tuvieron nada que ver, fueron liberados.
Pensionados del IPEJAL denuncian falta de medicamentos y crisis financiera.
El propio estado actuarial del año pasado, ahí consta de que tenemos una viabilidad al 2036. Entonces, es incomprensible para nosotros que ahora se anuncie que solamente 4 años.
La policía de Jalisco detuvo a 5 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión y al robo violento de vehículos en la región del Bajío. Muere motociclista tras chocar contra un vehículo estacionado en Guadalajara. En este viernes, por fin, estamos saludándole con mucho gusto desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Berenice Flores. Bere atenderá, contestará sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes, si así lo desea usted, nuestro WhatsApp. El número es el 33 11 55 19 62. Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, para nuestros radioescuchas que van a viajar a algún otro punto de la República Mexicana o para aquellos que nos escuchan en esos otros puntos de nuestro país, este es el reporte meteorológico. La primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 traerá lluvias fuertes en Baja California y en Sonora, en condiciones para caída de nieve o agua, perdón. Las lluvias fuertes van a ser en Baja California y en Sonora, debido a las condiciones que hay de frío, podría haber caída de nieve o aguanieve en sierras del norte y del noroeste sonorense, de acuerdo a lo que alerta el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo reporta que la combinación del frente frío número 16, una circulación ciclónica en altura y una vaguada polar darán origen a este fenómeno invernal. Así es de que hay que estar pendientes precisamente de este fenómeno invernal. También por otra parte habrá que decir que se esperan temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango para este fin de semana. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente soleado, probabilidad de lluvia en la zona costera. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados. Hemos tenido algunas nubes y hay probabilidad de lluvia dispersa por esta tarde. Y estará fresco al anochecer. El sol se supone que en este instante se está ocultando ya 6:11, que es lo que nos marca el reloj, y también el reporte meteorológico. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para comenzar a llevarle los detalles de la información que se han generado en este viernes. Vayamos con el tema de los detenidos por los pasados disturbios el sábado. Mañana va a ser 8 días que se causaron ahí en el centro de Guadalajara con motivo de esta manifestación de la generación Z. Aquí en Guadalajara fueron detenidas 40 personas, pero únicamente 8 fueron vinculadas a proceso. La audiencia representó un revés para la Fiscalía de Jalisco y el gobierno estatal, ya que entre los 32 liberados habría por lo menos 9 de los 17 señalados por el gobernador Pablo Lemus como individuos de alta peligrosidad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque decía el gobernador que ahí estaban, que eran 17 de alta peligrosidad, que los tenían identificados, y resulta pues que siempre no. ¿Qué fue lo que sucedió? Edgar Flores Maciel llama la atención, porque aquella primera declaración del gobernador pues era muy, muy contundente. Yo no sé si le informaron mal o qué fue lo que pasó, porque bueno, al final del día también no es decisión del gobernador, eso es clarísimo, sino de, en este caso, pues ahora sí que de la Fiscalía del Estado, del Poder Judicial, en pocas palabras. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, es la gran pregunta, ¿qué fue lo que pasó si el pasado martes, en esta primera declaración que dio Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, en torno a los hechos ocurridos el pasado sábado en el centro de Guadalajara, decía no solo contundente, sino también enojado, que esos 17 que tenían plenamente identificados como sujetos de alta peligrosidad se iban a quedar en Jalisco, pero que se iban a quedar en la cárcel? Así lo señaló. Anticipándose pues a esta audiencia de vinculación al proceso que se celebró ayer y que se prolongó por más de 8 horas, en la que finalmente el juez decidió que para 32 de los detenidos, en total 40, pues no había pruebas contundentes que evidenciaran que participaron en estos hechos pues vandálicos que causaron daños en el Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno, en Catedral e incluso en algunas estaciones de la Guadalajara Centro, de las líneas del tren ligero. ¿Qué fue lo que ocurrió? No sabemos, pero bueno, finalmente al parecer los datos que tenía el gobernador eran muy contundentes, porque efectivamente de esos 8 que sí fueron vinculados a proceso, de los cuales por cierto solamente 7 van a estar en prisión preventiva por 6 meses, el octavo pues consiguió, no sabemos tampoco por qué, la prisión, evitar la prisión preventiva y llevar su proceso en libertad, pues de esos 17, 9 quedaron libres. De los 17, insisto, que el gobernador dijo tajante y en más de 3 ocasiones, que los tenía identificados como sujetos de alta peligrosidad, que estaban pagados por alguien en la Ciudad de México y que pues, vinieron aquí en camiones únicamente para causar destrozos y para desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Hoy habló Pablo Lemus al respecto y ya no dijo nada de los 17, solamente dijo que pues él respetaba y respaldaba la decisión del juez, porque dijo en Jalisco se hace justicia y justicia es dar a cada quien lo que se merece. Omitió en todo caso decir por qué esos 9 habían quedado libres. Después vamos a escuchar las palabras de Pablo Lemus, que hoy habla al respecto.
Jóvenes que pudieron cometer un delito menor, jóvenes que pudieron haber sido arrestados por estar inmiscuidos, digamos, entre el grupo de choque cuando iban de paso, o jóvenes que no tuvieron nada que ver, fueron liberados.
Ahí está la declaración en torno a esto que hoy reconocía el gobernador, que en este operativo y en esta reacción policial que tuvieron los efectivos de la Policía de Jalisco, así como de la Comisaría de Guadalajara, hubo gente inocente, lo reconoce así, escuche usted, hubo detenidos que fueron liberados y que pues no tenían nada que ver con la manifestación, y lo han declarado así a diferentes medios, donde si nosotros íbamos pasando, incluso vendedores ambulantes de fruta, que sí, procedían de Michoacán, pero que no tenían absolutamente nada que ver, fueron detenidos en este operativo, finalmente ya están reintegrados a su seno familiar. ¿Escuchó usted la voz del propio gobernador? algunos que no se les pudieron acreditar un revés que dio el juez a la Fiscalía de Jalisco y al propio gobierno estatal, porque finalmente no hubo datos contundentes, datos de prueba que los vincularan a este delito de daño a edificios históricos, artísticos y arquitectónicos, hablando específicamente del Palacio de Gobierno y el Congreso de Jalisco, así como también la Catedral. ¿Qué fue lo que ocurrió? No lo sabemos. Lo cierto es que admitieron que dos policías de la Secretaría de Seguridad del Estado están siendo investigados e incluso podrían tener el cese de sus funciones. Esto lo llevará a cabo el control de asuntos internos de la propia comisaría, de la propia corporación, y posteriormente sancionará la Comisión de Honor y Justicia. Únicamente dos por este presunto abuso policial ya se están investigando. Si te parece, escuchemos a Juan Pablo Hernández, él es el secretario de Seguridad del Estado, que también habló al respecto.
Se va a hacer una investigación por parte de personal de asuntos internos y de jurídico para que posteriormente sean sancionados por la Comisión de Honor y Justicia. Estas sanciones pueden ir desde una amonestación hasta una suspensión sin goce de sueldo o inclusive el...
Ya lo escuchó usted, esto es a lo que se enfrentan estos dos oficiales, los dos son varones. Y en torno a las agresiones que hubo contra representantes de los medios de comunicación, también Juan Pablo Hernández ofreció una disculpa, dijo que se está investigando y se están analizando exhaustivamente los videos para determinar si alguno incurrió en estos ataques en contra de algunos reporteros que estaban documentando los hechos, la manifestación, los actos vandálicos y también el momento exacto de las detenciones, y que fueron apedreados y en algunos casos hasta robados de su propio material de trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió con estas cifras? ¿Qué pasó con los 9 de alta peligrosidad? Que finalmente no trascendió más, esa es la realidad. Quedaron libres y solamente estos 8 vinculados a proceso, de los cuales se insisto solamente 7 en prisión preventiva justificada por 6.
A ver, Edgar, necesitas el audio, ¿no?
Ah, ¿lo tenemos?
Sí, sí. A ver, sí, lo tengo, esa parte, pues ya que no se va a justificar esta violencia de los policías. Lo escuchamos.
No vamos a permitir por ningún motivo este tipo de situaciones en la Secretaría. Vamos a seguir trabajando en la parte de la capacitación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la capacitación en el uso proporcional y racional de la fuerza. Y bueno, así como lo refiero, les ofrezco una disculpa a todas y todos los que tuvieron algún agravio en su persona ese día. Y bueno, vamos a mejorar nuestro trabajo para evitar en lo sucesivo que vuelva a ocurrir este tipo de incidentes.
Esto en torno a las agresiones que hubo contra los representantes de los medios de comunicación. Y finalmente, lejos de dar una explicación, Pablo Lemus, en torno a qué pasó, por qué nada más el 20% de los 40 detenidos estuvo vinculado, por qué a uno de ellos se le concedió el llevar su proceso fuera de la cárcel y nada más 7 van a permanecer en prisión, pues se limitó únicamente a decir que era justicia, que él respetaba la autonomía del Poder Judicial y que respaldaba esta decisión del juez. Es decir, que hay 9 sujetos identificados por el gobierno de Jalisco como actos altamente peligrosos que finalmente siguen en Nazca. Pero pues de Mecho, buenas tardes.
Bueno, pues no sé si a lo mejor le dieron mal el dato o muy apresurado al gobernador, ¿no? Porque efectivamente él estaba, como bien dices, hasta enojado, diciendo 17 están identificados y luego resulta que no. Vaya, creo que la información no fue la fidedigna. Creo que a lo mejor se aventajaron o quisieron quedar bien con el gobernador, su equipo, no lo sé, pero esa impresión de ahora, pues...
Sí, porque finalmente, al final de la entrevista que tuvo hoy con medios de comunicación lo dijo, ¿no? Yo había dicho 17, finalmente fueron 8, pero pues ya se quedan. Y justificó el hecho de que sí hay vinculados a procesos, aunque sea nada más 8, pero lo justificó, ya no quiso andar más en el tema. Yo no sé si de verdad le pasaron mal la cifra o si él mismo se aborazó a decir que eran 17 y que los 17 se iban a quedar en la cárcel, cosa que me parece pues un tanto extraña, asegurar o adelantarse a un proceso judicial que ni siquiera se había llevado a cabo, como es esta audiencia de vinculación a proceso.
Sí, yo más bien creo que fue un dato que se lo dieron mal al gobernador. Yo creo.
Solamente. Lo que dice Meche es que este hombre, ahí sí se empató la información, porque este sujeto apodado el Tarzán, que Lemus dijo, lo tenemos ya en videos captado en al menos 10 manifestaciones en diferentes estados de la oposición. Este sí se queda en la cárcel y sí está vinculado al proceso. Eso es una buena noticia.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento.
Gracias. Y seguimos con la glosa del primer informe de gobierno. Le tocó la comparecencia al secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz. Y pues bien, como suelen ser o se supone que deben de ser las glosas, pues hay que cuestionar las partes o las áreas de las diferentes carteras que de alguna manera no están operando bien. Porque para ir a recibirlo así, felicitaciones, pues se supone que esa es la chamba que se debe de hacer bien. Cuando algo está mal, eso es lo que hay que remarcar y ver en todo caso que le quede claro a los titulares de las diferentes secretarías cómo resolverlo. Y bueno, pues repetimos, Mark, no fue la excepción porque ya estuvieron los cuestionamientos de nueva cuenta por parte de los diputados. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mark, ¿me escuchas? Hola, Mark. Mark. Hola. Bueno, parece ser que tenemos un problema. Si podemos volver a marcarle a Mark, a ver si podemos establecer esta comunicación con él para que ahora nos platique efectivamente de cómo le fue al secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, que, digo, hay muchas cosas, por ejemplo, que inclusive los propios usuarios del transporte público y radioescuchas también de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias nos han hecho llegar en cuanto a algunas situaciones, como, por ejemplo, que faltan unidades, que tardan muchísimo en pasar por sus rutas, por supuesto, pero parece ser que ya te tenemos en la línea, Mark. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, pues el día de hoy le tocó el turno a Diego Monraz, secretario de Transporte, y pues con todos estos problemas, ¿no? Estos problemas que enfrenta el transporte público principalmente en la ciudad, pero no solamente fue esa situación, también hubo otras problemáticas, pero pues la principal fue estos señalamientos hechos por diputados de oposición y de todas las bancadas, no solamente de una fracción parlamentaria, sino de todas las bancadas, quienes pues criticaron justamente el tema del déficit de unidades, los largos tiempos de espera por parte de la población, la saturación de rutas, falta de cobertura en zonas periféricas y también los subsidios otorgados a concesionarios del transporte público. Con él, pues con la justificación, según se ha mencionado, según los últimos, pues en los últimos años por parte del gobierno del estado, de mantener congelada la tarifa del transporte público. En primera instancia, si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la diputada del PRI, Alondra Fausto, a este respecto.
El transporte público está rebasado, la movilidad está fuera de control. Usted habla de avances, pero la gente ve rutas saturadas, déficit de unidades, ausencia de rutas, macrobús que pues también ya está rebasado, personas muriendo todos los días, esperar por lo menos 40 minutos para poder tomar un camión y miles de personas que dependen de camionetas comunitarias para poder llegar a sus destinos.
Ahí está lo que dijo la diputada del PRI, Alondra Fausto, pero no solamente fue ella, sino otros diputados, por ejemplo, justamente Zul Barrera, Tonantzin Cárdenas, Valeria Ávila de Agamos, por ejemplo, distintos diputados y diputadas quienes señalaron todas estas problemáticas que enfrenta el transporte público de la ciudad, las largas filas que se pueden observar, Meche, incluso pues hay unas cuantas cuadras del Congreso, ¿no? Ahí en la zona de los dos templos y demás, donde pues se forman largas filas de personas, de usuarios del transporte público en espera de abordar sus camiones para ir a distintos municipios, por ejemplo, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, pero también la misma población de la zona norte, de Zapopan, por ejemplo, en el norponiente, donde pues siempre hay problemáticas y falta de cobertura de acceso al transporte público. No por nada, pues está el tema de la existencia justamente de los mototaxis, de las camionetas tipo van, Meche. También incluso el mismo ayuntamiento de Zapopan tuvo que desplegar un transporte gratuito justamente para pues tratar de resolver la carencia del acceso a la población hacia los servicios del transporte público. También fue cuestionado, Meche, pues el tema de la regularización de grúas, la falta de la ampliación del peribús hacia Tonalá, en específico hacia el centro del municipio, pero también hacia Tlaquepaque, Ya les comentaba el tema de los subsidios a los transportistas, que pues se estima que para este año puedan estar cerca de los 1,000 millones de pesos, un tema que fue muy señalado, criticado justamente debido pues a que, de acuerdo con diputados mencionaban, pues no hay transparencia, no se especifica sobre en qué se gasta, aunque también estuvo la negativa de algunos conductores a entregar pues el tema del cambio de los 50 centavos, que volvió a ser tema como lo ha sido desde hace algunos años, pues sobre todo por la bolsa que acumulan tanto los transportistas, que recordemos, no se transparenta por estar el servicio concesionado, pero en el caso del Citeur, pues sí lo es, ¿no? Sí es concesionado, incluso pues se ha mencionado y se ha dejado en claro por parte del gobierno del estado que esta bolsa acumulada pues está destinando a apoyos a familiares de personas desaparecidas, pero también a familiares de policías caídos. Pero en el caso, insisto, del tema del transporte público, pues quién sabe a dónde va a parar esa bolsa de los 50 centavos que se siguen sin entregar, y pues ya desde hace varios años, ¿no? En contraparte, Meche, Diego Monraz, pues afirmó que el gobierno del estado está trabajando en la ampliación del sistema de transporte público con la adquisición de nuevas unidades y trenes, por ejemplo, más de 200, presumía el día de hoy en la glosa el secretario de Transporte, pero también con la próxima puesta en marcha de la línea 4 del tren ligero, al igual que del macrobús que irá hacia la carretera a Chapala, así como el avance en la regularización del servicio de grúas que el secretario acusó, pues que se rompió el monopolio de las empresas que a su decir pues controlan el servicio de grúas, algo que también pues fue señalado porque pues por parte incluso del diputado Alejandro Puerto, quien mencionaba que pues el servicio de grúas o se están regularizando empresas que no cumplen con los requisitos, por ejemplo, registros, también que no cuentan con seguros y demás, y pues lo que sí está claro es que de algunos años para acá, con la puesta en marcha de la nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte del estado, pues se ha incrementado el número de empresas que prestan el servicio de grúas. Una pues glosa bastante polémica el día de hoy, Meche, sobre todo pues por esta situación del tema del transporte público. Creo que pues bastantes de nuestros radioescuchas que usan el transporte a diario pues son los que podrán calificar mejor el servicio del transporte público, más allá de las declaraciones de cualquier diputado, diputada o secretario que pues pueda en este caso acudir o pueda ostentarse justamente decir o presumir alguna pues encuesta presentada por parte del IMEPLAN, ¿no, Meche? Y bueno, por lo pronto pues es mi reporte al respecto.
Híjole, imagínate qué maravilloso sería que la propia ciudadanía se encargara de la glosa, en lugar de los diputados, la ciudadanía, que hiciera los cuestionamientos, porque como bien dices, pues es la ciudadanía a la que le toca padecer ciertas situaciones y son los más calificados para cuestionar. Imagínate qué maravilloso sería eso.
Es correcto, y pues insisto, volviendo justamente al tema de la ciudadanía, pues las largas filas en las distintas rutas de transporte público, en distintas zonas de la ciudad, en Tlajomulco, incluso aquella ocasión hace algunas semanas cuando tras una inundación en la zona de Adolfo Horn, muchos ciudadanos se quedaron varados justamente en unidades de transporte público debido a que pues no pudieron pasar, una problemática que pocas veces o casi nunca se había visto en años anteriores, pero también en la zona norte de Zapopan, en Tlajomulco, en el centro de la ciudad, en fin, son incluso en la zona del Peribús, ¿no, Meche? También incluso en el tren ligero, la falta de unidades pues provoca largas filas, saturación del transporte. Y pues insisto, más allá de cualquier encuesta que mencionaba el secretario de Transporte el día de hoy, pues creo que la opinión de la ciudadanía pues es la más importante, sobre todo por ser ellos quienes pues usan a diario el sistema de transporte público, los que lo padecen, al final de cuentas, ¿no?
Exactamente, la realidad es esa es la que a veces no quieren voltear a ver los funcionarios. Muchas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Que estés muy bien, Marc Hernández, el reporte. Vamos a hacer el corte comercial y vamos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia. Aquí de regreso con usted, 6:39 PM. Déjeme recordarle que de mañana en 8 inicia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y como es una costumbre, Radio Metrópoli estaremos presentes con todo el equipo para hacer la cobertura y traerle a usted lo más relevante. Que por cierto, ¡ah, caray! ¿Cómo ha despertado interés la FIL? Desde que ayer se enteraron que viene Richard Gere. ¡Ay, me salió verso sin esfuerzo! ¡Qué barbaridad! Sí, no. ¡Qué cosa tremenda, eh! Está todo el mundo ya entusiasmado con... Dice Víctor, yo no. Dice Víctor, yo no. Pero las damas, ¡qué barbaridad! Yo le confieso, me dice, ¡no, es que vas a ir a ver a Richard Gere! A ver, lo iría a ver por el tema de su parte como activista que es. Pero fíjese que le confieso, Richard Gere no es así como que... ¡Ay! Para mí, digo, ahora sí que en gusto se rompen géneros. Pero me he dado cuenta que tiene muchas admiradoras. En fin, bueno. Pero obviamente la FIL es mucho más amplia que eso, ¿no? Pero ciertamente desde que ayer Katia dio la información, pues como que, como diría mi abuela, se alborotó el gallinero. Vayámonos ahora con la información. Hablemos de cosas que tienen que ver con el tema de salud. En este caso de algo que sin duda se ha venido manejando desde hace ya muchos años. La afectación que sufren los pobladores por los metales pesados del río Santiago, los pobladores de Juanacatlán y El Salto particularmente. ¿Cómo estás, Gus? Te escuchamos con la información. ¿Qué es lo que va a hacer la Secretaría de Salud con estos casos?
Hola, muy buena noche, Mercedes Altamirano. Ya te escuché de Enamoradiza también. Bueno, ya vemos que una más que se sumará a las filas enormes que se van a armar allí en la FIL por la visita de Richard Gere. Así que no te culpo, realmente es un chayán a nivel internacional, el papá postizo de muchísimos, así que te entiendo completamente. También aquí en casa tengo una madre que se volvió loca al saber la noticia, ya hasta me está diciendo que la acredite como medio de comunicación para estar al frente de esa fila. Pero sí, efectivamente, mi querida Mercedes Altamirano, pasemos, perdona, una tosecita, pasemos a temas de salud. Es un tema del que se ha hablado muchísimo y por generaciones completas. Es un tema que no tiene una o dos administraciones, es un tema que tiene décadas, es el tema de la grave contaminación al río Santiago, que está identificado científicamente y por laboratorio como la cuenca más contaminada de todo nuestro país. Lamentablemente, tendremos que sentirnos afortunados que cruce el estado de Jalisco, pero desafortunadamente en las condiciones en las que se encuentra, es totalmente un foco de infección y durante décadas ha contaminado a miles y miles de personas que viven en los municipios en donde cruza este río Santiago. Pues te cuento y un poco de contexto, y es que hace un par de semanas, la Universidad de San Luis Potosí confirmó la presencia alarmante de contaminantes tóxicos en los organismos de niñas, niños y adultos en El Salto y en Juanacatlán. Se tomó una muestra de 178 pobladores y los investigadores aseguraron que el 100% de la población de Juanacatlán y del Salto podrían tener daños provocados por plomo y aluminio, un par de metales pesados que están presentes en el agua del río Santiago, que corren por todo lo largo y lo ancho de este cauce, y que hoy por hoy tienen contaminadas y enfermas a todas estas personas. Ambos, el plomo y el aluminio, están asociados con daños neurológicos, respiratorios, reproductivos y hasta óseos. También se detectó la presencia de arsénico, cadmio, en algunos adultos y niños. El más peligroso de ellos, y estuvo presente en el 59, prácticamente el 60% de las pruebas hechas, es el mercurio. Metales pesados encontrados en el organismo de estos pobladores. Bueno, pues, tras confirmarse la presencia de los metales pesados en la sangre y en la orina de los habitantes de Juanacatlán y El Salto, provocado por la exposición y el contacto directo con agua contaminada del río Santiago, hoy habló el secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, quien afirmó que están preocupados, pero también ocupados en atender a la población, pues dijo, se dará atención caso por caso. Escuchemos.
Lo que sigue es la revisión clínica de todos aquellos casos en donde hubo positividad a alguno de estos metales pesados, porque de igual manera podría no haber existido una afectación a la salud podría haberla existido, y esa es la siguiente fase de esta investigación.
¿Ustedes irán entonces?
Nosotros, por supuesto que sí.
¿Una brigada?
Sí, por supuesto. No, no solo una brigada. No. Rocío, nosotros tenemos algunos centros de atención en Juanacatlán, tenemos muchos centros de atención en la ribera del lago de Chapala y también en la afluencia de el río Lerma Santiago, en especial.
Y entonces, Mercedes Altamirano, por supuesto que la autoridad local no se mostró ajena a los resultados, porque además es un tema ya identificado desde hace, insisto, décadas, el tema de la contaminación, grave contaminación de este río Santiago, de este cauce que hoy por hoy tiene enferma a muchísimas personas. He hablado también de Poncitlán como el municipio más afectado en tema de insuficiencia renal. Hay que recordar que a nivel nacional la lista de espera del mayor órgano es el tema del riñón, y muchos de ellos, pues por supuesto, están en este estado de Jalisco por la grave enfermedad y esta epidemia que se ha detectado en esa vertiente del río Santiago, en ese cauce, en las poblaciones afectadas. Y hoy por hoy la propia Universidad de San Luis Potosí, pues lo único que hace es poner el dedo en el renglón y señalar a la autoridad estatal en turno, porque no es un tema de una administración, insisto, de una década, de dos décadas, tres décadas, en donde se ha hablado de la grave contaminación del río Santiago, pero hoy por hoy, pues los responsables son los que están al frente, en este caso es la administración encabezada por Pablo Lemus Navarro y el secretario de Salud Jalisco, que es Héctor Raúl Pérez Gómez, pues tendrán que hacer algo para no caer en omisiones ante el señalamiento que se hace en el clínico. Es la información.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, Mercedes Altamirano. Bonita noche.
Igualmente, vamos a hacer un corte comercial. Se están llevando a cabo, y va a ser con frecuencia y en distintas localidades, brigadas jurídicas itinerantes de la Universidad de Guadalajara, que también en conjunto con los gobiernos municipales en donde pudieran estar brindándolas, harán una asociación justamente para poder brindar una serie de servicios que beneficien a la ciudadanía. Recientemente se llevó a cabo una de estas brigadas jurídicas y el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, que usted conoce muy bien como parte del equipo de los abogados de Con la Ley en la Mano, nos había invitado en aquella ocasión, y hoy no es la excepción, porque hoy, bueno, en esta ocasión habrá una nueva brigada jurídica itinerante, en este caso, ¿en dónde será, maestro? Qué gusto saludarle y gracias por tomarme la comunicación.
Mercedes, muy buenas noches, con el gusto de saludarte nuevamente y como siempre. Fíjate que me da mucho gusto poder informar a nuestros radioescuchas que la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Servicio Social, de la División de Estudios Jurídicos y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ha venido trabajando en una etapa muy interesante de apoyo social completamente, de forma gratuita, a la población. La Universidad de Guadalajara con su pueblo. Entonces, en esta ocasión, el día 23, este domingo 23 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, va a estar la brigada itinerante de servicio social jurídica, porque esto también hay que aclararlo, es asesoría legal, a partir de las 10 de la mañana en la presidencia municipal del Arenal, Jalisco. Ahora vamos a un municipio, el primer municipio, Arenal, Jalisco, y pues todas las personas, toda la ciudadanía que esté alrededor de este municipio pueden asistir a una serie de mesas de trabajo de área civil, penal, familiar, de todo tipo del área mercantil, del derecho, para poder consultar, para poder preguntar cualquier tipo de problema personal que tengan. Ahí serán asesorados por maestros, abogados, litigantes, estudiantes también de derecho, que los van a asesorar de forma gratuita. ¿Cómo ves, Mercedes?
Pues maravilloso, porque efectivamente vemos que en un momento determinado el tema de la impartición de justicia, maestro, parece que se limita a a quien tiene dinero y a quien puede pagar un abogado.
Que como... Desgraciadamente, pero aquí no es el caso.
Efectivamente, entonces dar estas opciones, efectivamente, cuando hay personas que pues tienen alguna situación, pero ciertamente tampoco el recurso. Entonces es donde me parece que la justicia es justa a propósito del programa que tuvimos.
Pues, claro, ¿no? Claro. Pues la Universidad de Guadalajara se debe a su pueblo, porque pues la universidad es una universidad pública y este tipo de programas, este tipo de dependencias que derivan de la propia universidad, pues tienden a buscar la ayuda, el apoyo a las personas que más lo necesiten. Y por eso estamos trabajando, se está haciendo pues algo a favor de la ciudadanía y principalmente de aquellos que, como bien dices tú, pues están en escasos recursos. Entonces, pues invito abiertamente a toda la ciudadanía del municipio del Arenal, Jalisco, y zonas conurbadas, a que nos acompañen el día domingo a las 10 de la mañana, Presidencia Municipal, para que nos acompañen y puedan preguntar y asesorarse de cualquier tema de carácter legal, Mercedes.
Efectivamente, civil, penal, mercantil, administrativo, familiar y laboral. Ahí está entonces esta invitación de las brigadas jurídicas esta brigada jurídica itinerante en el Arenal. Pues muchas gracias, maestro. Igual acá veo que habrá inclusive actividades especiales como una demostración de unidades K9 y TEDx.
Correcto,
Exhibición de perros entrenados por la policía. Y también estará presente la Dirección General de Prevención del Delito. Pues felicidades, éxito, y que la gente aproveche entonces, en este caso allá en el Arenal, esta posibilidad de tener esta brigada jurídica tener esta asesoría, perdón, totalmente gratuita a través de estas brigadas jurídicas.
Gracias a ti, gracias a la estación y gracias a quien nos ha estado escuchando, y pues que aprovechen las oportunidades que podemos ayudar y dar a la ciudadanía.
Va a estar usted ahí, supongo, maestro.
Es correcto.
Usted va a estar en el área civil
y familiar. En el área civil, así es.
Civil y familiar. Pues ya nos platicará entonces cómo le va en esta brigada y, por supuesto, que siempre estos micrófonos abiertos para invitar a la gente en lo que pueda, en lo que se le pueda apoyar como ciudadanía de parte, en este caso, de la máxima casa de estudios, que hace un esfuerzo importante en esa materia de llevar la justicia a todos los rincones.
Así es, Mercedes, y muchas, muchas gracias a ti en personal.
Al contrario, gracias, maestro, un fuerte abrazo para usted.
Gracias, buena noche.
Muy buena noche, que descanse y buen fin de semana. Es el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, invitándole precisamente a esta jornada, a esta brigada jurídica itinerante ahora en el Arenal. La idea es efectivamente visitar distintos municipios para que ahí donde la gente... pues no tenga la posibilidad, efectivamente, y ante un problema legal que puede ir desde un acta de nacimiento que no está bien redactada, que hay discrepancia de información, que tiene un juicio sucesorio, testamentario, intestamentario, en fin, tantas cosas, pues, que en un momento determinado, si uno no sabes, no tienes la guía, pues a veces te quedas años sin resolverlo. Y luego resulta que en un momento determinado, pues podrías tener o te llega una cascada de problemas. Entonces, para evitar justamente esos problemas, es de que se acerca la ley, por decirlo de alguna manera, a los distintos puntos. El Arenal, entonces, próximo domingo, este domingo a las 10 de la mañana, ahí en la plaza principal del Arenal, en Palacio Municipal. Y vámonos hasta la capital de la República con mi compañero Arturo García Caudillo. Gracias. Platícanos, Arturo, de esta credencialización del Sistema Nacional de Salud. Supongo que a Jalisco sí nos va a alcanzar, ¿o no?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, en visita que hace al estado de Chiapas, era para la inauguración de un hospital, bueno, eso fue justamente lo que hizo, pero la nota, digamos, es que anuncia que el próximo mes de enero del 2026, comenzará la credencialización de los mexicanos para afiliarse al Sistema Nacional de Salud. Esto significa que independientemente del sistema en el que se encuentra, si es IMSS, Bienestar o ISSSTE, los mexicanos podrán acudir a cualquier clínica u hospital, aunque no sea la que le corresponde, para y deberán ser atendidos. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que no importa si eres del Seguro, si eres del ISSSTE o si eres del IMSS-Bienestar, llegues a un centro de salud y te puedan atender, sobre todo el nivel primario, porque si atendemos a tiempo los padecimientos, las enfermedades, particularmente diabetes, hipertensión y otros problemas que tiene la población mexicana, si atendemos el primer nivel, pues llegan menos al segundo nivel. Entonces, poco a poco vamos incrementando. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que los tres sistemas estén bien, para que no vaya a ser que ahora se cargue todo el sistema que tiene mejores condiciones, sino que los tres sistemas estén bien. De esa manera, pues va a haber mucho mejor acceso a la salud de las y de los mexicanos. En enero del próximo año, en 2026, va a iniciar la credencialización al Sistema Nacional de Salud Pública. Todas y todos los mexicanos van a tener una credencial. Y ahí se les va a decir, tú eres del IMSS, tú eres del ISSSTE, tú eres del IMSS Bienestar. Pero al mismo tiempo, si así lo decide el ciudadano, la ciudadana o los padres de familia, se van a empezar a compartir los expedientes médicos. De tal manera que si vas a un centro de salud del IMSS Bienestar, pues ahí va a estar tu expediente médico. Si vas al IMSS, ahí va a estar tu expediente médico y pues ya va a haber todos los antecedentes para que se pueda atender.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, ya la escuchó usted. Y pues bueno, al término del evento, ya habían terminado, ya se había cantado el himno nacional, ya se iban todos, que se regresa. Y que se regresa, toma el micrófono de nueva cuenta para invitar, no sé si a los chiapanecos exclusivamente o a todos los mexicanos, quiero suponer que a todos los mexicanos, para la fiesta que va a llevar a cabo en el Zócalo Capitalino el próximo 6 de diciembre, ya les habíamos mencionado, para celebrar 7 años de la Cuarta Transformación o 7 años de que el movimiento que ella representa tomó el poder en nuestro país. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Es Arturo García Caudillo con la información. ¿Le parece? Vamos a hacer la pausa en este instante para ir al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de regreso en nuestra segunda hora de Metrópoli al Día, ya en viernes, en fin de semana. Mañana también lo esperamos, en sábado en Metrópoli, despuesito de las 7 de la mañana.